Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Bienvenidos, aquí estamos, Namaste, desde Radio Cultura Niquetán, India en Argentina, y desde Argentina trayéndoles todo lo que esta maravillosa cultura tiene para compartir con nosotros y de la que hay tantos amantes aquí en nuestro país. Aquí Gustavo Cansobre, quien les habla, y dándole la bienvenida también a Aldana Tenaglia.
Hola Gustavo, bienvenidos, bienvenidas a Niquetán en feriado. Seguimos acercándoles toda la información de este país que tanto amamos, así que hasta las 6 de la tarde aquí en Radio Cultura.
Vamos a recibir a nuestros auspiciantes y ya comenzamos luego de ello, agradeciendo también a Jorge Cabrera toda la asistencia técnica que hace él y su equipo para que podamos estar lunes a lunes junto a ustedes, auspiciantes, y comenzamos con las entrevistas.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Estamos comunicados con Jasbel Singh en el norte de nuestro país. Jasbel, bienvenida a Niquetán, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Toda la audiencia, todo el equipo de trabajo.
Jasbel es una residente indostánica que está presente en nuestro país, integrada a la vida social de su comunidad, y queríamos recurrir a ella porque estamos en ocasión de la celebración de una de las festividades centrales de los grandes líderes y profetas religiosos de la India, en este caso el célebre Guru Nanak, el 19 de noviembre. Y Jasbel justamente es una descendiente, perteneciente a la tradición del Sikh Dharma, que es además a la que pertenece la inmigración más antigua que llegó en su momento a Argentina desde la India. Así que queríamos que nos contaras, Jasbel, lo que significa para tu comunidad esta festividad, cómo la celebran habitualmente cada año allí en los lugares típicos que tienen en el norte de nuestro país.
Así es, Gustavo, tal cual como lo presentaste, es algo maravilloso. En mi caso soy segunda generación, ya nacida en Argentina, pero criada en un hogar Sikh de parte de mamá y papá, que ambos nacieron en Punjab, en un hogar puramente Sikh, rodeados de gurdwaras, son los templos del sijismo, basados y educados en base a las enseñanzas de los gurúes, y principalmente de las enseñanzas del Guru Nanak, que estamos celebrando en este mes, su natividad, ¿no? Es algo realmente maravilloso para rememorar y recordar las enseñanzas. Ser una colectividad básica de prácticamente de 60 familias, de la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán. Sí hacemos mucho hincapié en las festividades para reunirnos, intercambiar los recuerdos, las enseñanzas que nos brindaron nuestro papá y lo que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros abuelos, y viajar a India de manera reiterada, que eso nos ayudó a absorber aún más esas enseñanzas, que están muy basadas en los valores, ¿no? Y eso en un hogar sí es sagrado. Es sagrado realmente iniciar el día con un rezo, con una plegaria, es algo sagrado. El almuerzo, la cena, el desayuno es una ceremonia, tal como lo enseñó el Guru Nanak, ¿no? Es agradecimiento permanente de la vida y recordar sus enseñanzas, ya que eso nos permite seguir el camino del bien. Es lo que nos pedía, era que, es lo que me transmitieron mis papás, ¿no? De poder permanentemente llevar su nombre para poder ir por el camino de bien y de esa manera mantener los valores, que todos son los valores universales, ¿no? De no destruirnos como seres humanos, no atacarnos. Y acá en el norte argentino, desde el año 95, tenemos un Gurdwara Sikh, el único Gurdwara, prácticamente, bueno, ahora hay uno en Buenos Aires, que por mucho tiempo fue en Sudamérica, realmente con todo el contexto, el formato de un Gurdwara, ¿no? Y siguiendo toda la ceremonia completa de un rezo, empezar dos días antes hasta que llegaba el día domingo, el día de la celebración. Y eso, realmente a los que nacimos acá, más allá de que nacimos en hogares Sikh, eso hace que el compromiso y el interés sea mayor y el aprendizaje sea más profundo. Porque no es solamente aprender desde el hogar, sino vivirlo. Ese Gurdwara es como un pequeño Punjab, realmente, y uno palpita ahí lo que se vive, lo que nuestros primos o tíos o abuelos viven permanentemente en India, ¿no?
Yo recuerdo, Jasbel, con estas cosas que me comentas, en uno de mis primeros viajes me impactó mucho. Era justo un viaje en que me habían invitado y la gente que me invitó puso a mi disposición un vehículo que me llevó a recorrer varios lugares en Delhi, y el chofer era Sikh, ¿no? Que es bastante común encontrar Sikh trabajando de choferes en Delhi. Y me llamaba la atención que cada vez que parábamos en algún lugar y tenía tiempo, él tenía un librito al lado de su asiento de manejar, y fuera que tuviera 5 minutos o tuviera 20, él agarraba su librito y se ponía a leer. Y le pregunto entonces, cuando estábamos luego transitando nuevamente, qué era, y me dijo: estoy leyendo la enseñanza de los gurús, ¿no? Esto es, ¿cómo interpenetra esa tradición de la noción de que todo en la vida es una gran experiencia de aprendizaje y en todo momento que se puede aprovechar uno necesita ver cómo alimentarse de esas lecturas y de esos preceptos, de esos valores que vos mencionabas?
Totalmente, esa es una de las mayores enseñanzas e insistencia del gurú, de no dejar de recordar, porque quizás aprendimos algunas enseñanzas hace 2 años. Uno dice, no, ya lo sé, ya lo sé y lo vivo y lo tengo presente. No es lo mismo refrescarlo permanentemente y aún cultivarse aún más, porque en un libro sagrado uno nunca termina de aprender. Uno nunca termina de interpretar. Cada vez que leemos, la interpretación incluso es de manera diferente. Entonces eso nos ayuda a debatir en familia sobre el concepto y qué quiso decir el Guru Nanak. Y una de las mayores iniciativas y algo que promovió el Guru Nanak fue el vegetarianismo. Su enseñanza fue de que los seres humanos nunca tenemos que matar a ningún ser vivo, ni a un animalito, ni a un bichito, mucho menos por placer ni por satisfacer el paladar, que para eso las naturalezas nos brinda de otra manera para alimentarnos y estar bien saludablemente como seres humanos. Y eso él lo promovió siempre, y es una de las fortalezas hoy del sikhismo, ¿no? El ser vegetariano y no consumir bebidas alcohólicas ni cigarrillos. Gustavo, vos visitaste India y seguramente pudiste ver que sí, hay gente que fuma, pero nunca un Sikh. Es muy característico. Por supuesto que hay algunas familias que sí, por supuesto en algunas celebraciones hacen excepciones, pero lo fuerte, la fortaleza de esos preceptos es muy permanente en la familia y sobre todo muy perdurable en las generaciones. Hay chicos que ya llevan tercera, cuarta generación en Europa, en Norteamérica, aún siguen manteniendo, porque es muy consistente la enseñanza. Es una enseñanza con mucha didáctica, porque se practica desde el primer momento del día, desde el rezo, desde el desayuno, hasta el transcurso del día, permanentemente el respetar al prójimo. Lo que enseñaba Guru Nanak, que lo hizo en su peregrinación a pie, recorriendo a pie gran parte de India y de Asia, fue eso, llevar la palabra de respeto, la acción de respeto a los seres humanos, de no tratarnos mal, de no hablar mal del prójimo. En eso hizo mucho hincapié, y sobre todo para respetar y contener a la mujer, ¿no? Porque muchas veces en ese llevar y traer terminaba herida básicamente la mujer, ¿no? Entonces perdimos la comunicación.
Contame, Jazbel, esa perduración a lo largo del tiempo que vos mencionás, ¿cómo se da en esas terceras ya generaciones que hay también en nuestro país? ¿Cómo es el desafío que tiene tu comunidad hoy día de mantener vivas y presentes estas tradiciones? Porque muchas veces vemos los anuncios de los grupos de danzas, de las niñas que se están presentando vestidas típicamente. Y bueno, nos interesa ver cómo ustedes se enfrentan esta perduración de la tradición Sij allí en el norte argentino.
De la tradición y de las enseñanzas, básicamente, es muchas veces con las traducciones de los libros. Eso nos ayuda mucho, la tecnología nos ayuda mucho, y eso ayuda a que incluso podamos compartir las escrituras sagradas y las enseñanzas sagradas con amigos, con conocidos. Y después con lo que tiene que ver la tradición en general, básicamente lo que es la cultura, Gustavo, somos pocos los protagonistas, ¿sí?, que hacemos tenemos las iniciativas. Normalmente los argentinos son los que tienen academias, enseñan danzas de la India, y los descendientes somos los que vamos a practicar, a insertarnos en ese equipo, en ese grupo, en esa pequeña India que incluso los argentinos crearon, ¿no? Hay muchos salteños, muchos jujeños que crearon pequeñas academias divinas con un nivel realmente inigualable, ¿no? Que no podemos envidiar nada realmente a India, porque llegan a un nivel realmente maravilloso, y de esa manera es que cuando uno lo hace con convicción, con amor, ellos llegan a transmitirlo de la misma manera y uno lo vive, y de la misma manera las enseñanzas, en este caso del gurú, que en algunos casos pasa con algunos chicos de segunda o tercera generación que les cuesta mantener la tradición de las enseñanzas, porque no se insertaron desde pequeños. En el caso de mi hogar, desde muy pequeña me enseñaron a escribir el Punjabi, a hablar el Punjabi, de esa manera entender las escrituras sagradas originales, ¿no? Y hoy por hoy ya podemos explicarlas mejor a nuestro entorno leyéndolas en español, ¿no? Tenemos hasta el Gurú Granth Sahib en español acá en Argentina. Entonces eso es realmente maravilloso, lo había conseguido Satnaren, que es una amiga que vive en Buenos Aires, de Anahat Yoga, y ella donó este Gurú Granth Sahib en español al Gurdwara de Rosario de la Frontera. Y muchísimas personas tienen la dicha de poder ir a ese Gurdwara de Rosario de la Frontera y poder leer el Gurú Granth Sahib, donde están las enseñanzas de todos los gurúes en español. Eso es maravilloso realmente, Gustavo.
Bueno, realmente no queríamos dejar pasar esta oportunidad del aniversario del nacimiento del Guru Nanak, del Gurpurab, de la tradición Sikh, en la voz de una de sus más activas representantes allí donde, en torno a Rosario de la Frontera, también en las comunidades cercanas de Jujuy, y por lo que nos decías también en Tucumán, se encuentra viva esta tradición, y nos ha relatado desde allá Jazbel Sij cómo mantienen justamente presente, encendida, esa llama de enseñanzas universales a las que el sijismo hace tanto hincapié y mantiene vivas en medio de las dificultades en general que tenemos en la vida, y que es la luz de la enseñanza espiritual proveniente de comunidades como la del sijismo, que puede alumbrar nuestros caminos. Así que desde ya te agradecemos mucho, Jazbel, tu presencia, y que puedas dar nuestros saludos a todos los integrantes de esa maravillosa comunidad allí en nuestro país.
Muchísimas gracias, Gustavo. Hace poco me preguntaron dentro de la enseñanza, porque estamos viendo que en el mundo en general hay mucha intolerancia, ¿no? Dentro de la enseñanza, si es que hay algún tip, algún secreto para que esa intolerancia se alivie. Y sí, yo recuerdo que hace muchos años leí en uno de los textos que el prójimo es Dios. Entonces, haga lo que haga el prójimo, tenés que entender que es un pedacito de Dios presente frente tuyo. Entonces, haga lo que haga, no te tenés que enojar, no te tenés que confrontar. Llevar en paz y de alguna manera, con alguna sabiduría, dialogar y hacerle entender que quizás está en un camino incorrecto para llevarlo por el buen camino, ¿no? Así que eso es maravilloso y son muchas las enseñanzas interminables que podríamos estar horas y horas analizando. Y te agradezco este espacio, Gustavo, a vos, a todo el equipo, a toda la audiencia, y Happy Guru Purva.
Muchísimas gracias, Jasbel Singh, desde Salta, y vamos a acompañar el cierre de la nota con algunas melodías justamente de los Gurbani Kirtan pertenecientes a la tradición. Le damos la bienvenida aquí en nuestro programa al Swami Purnabodhananda, uno de los Swamis residentes en el ashram de la misión Ramakrishna en Argentina, específicamente ubicado en la localidad de Bellavista, provincia de Buenos Aires, pero también con actividades en la capital federal. Buenas tardes, Swamiji, bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes, a usted, muchas gracias.
Estamos saliendo no solo en Argentina, sino como humanidad de un tiempo que ha sido dificultoso, que ha sido de sufrimiento, de incertidumbre, de ansiedad. Y en ese panorama, la enseñanza espiritual, que siempre es necesaria para que el alma se mantenga plenamente viva, en muchos casos ha cobrado una dimensión que había pasado un poco desapercibida. ¿Qué es lo que tiene la enseñanza de Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda para ofrecer a todos nosotros en estos momentos, Swamiji?
Muy linda la pregunta. Sí, en estos tiempos de incertidumbre, más que nunca necesitamos la guía espiritual en nuestras vidas. Y leyendo las enseñanzas de los gran maestros, eso nos ayuda mucho, y como nosotros son seguidores de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna, siempre nosotros, eso, entregar a Dios, ¿no? Nosotros no tenemos verdaderamente algún poder. Thakur decía que si un hombre cree verdaderamente que solo Dios hace todo, que él es el maquinista y el hombre la máquina, entonces un hombre así es realmente liberado en vida. Todo lo que pasa es la voluntad divina, y nosotros tenemos que entender eso y adaptarnos según la situación, lo que es muy importante en estos momentos, ¿no?
A veces cuando escuchamos, Swamiji, la palabra Dios, impactan las nociones culturales que cada persona tiene. Háblenos un poco de la vivencia y a partir de ella la enseñanza que tanto Sri Ramakrishna como Swami Vivekananda tuvieron de esa dimensión infinita de la vida que en español verbalizamos con la palabra Dios.
Claro, tiene razón. Pero nosotros, cuando en Vedanta pensamos en Dios, en realidad estamos hablando sobre la conciencia, ¿no? Y esa conciencia, esa chispa que cada uno tenemos dentro de nosotros, chispa del Supremo, chispa de ese, de Brahman, de Jivatma, que decimos, una parte de Paramatma en todos los seres, si estamos conscientes de eso, no hace falta pensar en Dios. Sri Ramakrishna, usted sabe, ¿no? Swami Parishanandaji hace tonanditas y es sin forma, con forma, más allá de ambas. Dios es sin forma, con forma, más allá de ambas. Y con ese sentimiento, estar consciente significa estar en el presente, vivir en el presente es lo que más importante. Y después, creer en Dios es creer en uno mismo. Si uno no puede creer en uno mismo, nunca puede avanzar o lograr tener la confianza en hacer algo en la vida. Swami Vivekananda decía que en la religión moderna dice, es un ateo que no cree en uno mismo, ¿no? La religión antigua decía que one who does not believe in, que no cree en Dios, es un ateo. Pero la religión moderna enfatiza esto, esa idea, que creer en uno mismo es importante.
Cuéntenos, Swamiji, ¿cómo están funcionando las actividades del ashram, de la misión Ramakrishna en Argentina, a partir de todos los cambios que se vienen suscitando en torno a la situación sanitaria, si es que ya han retomado algún tipo de actividad presencial o si siguen simplemente con todas las programaciones que de las diversas actividades que desde el ashram se realizan como parte de la enseñanza de la misión?
Desde el año pasado empezamos con programas, con la nueva modalidad, ¿no? Esa modalidad de a través de Zoom, por Facebook. Pero ahora estamos un poco mejor de la situación. Estamos haciendo algunos programas presenciales y también transmitiendo en la plataforma virtual. Swami Parishanandaji, tanto como está trabajando muchísimo por los fines de semana, está yendo a nuestro sed en la ciudad, en Ciudad de la Paz, 3330, viernes, sábado, domingo, y está dispuesto, disponible para recibir a los aspirantes espirituales, dando iniciación, prácticas. Swami Purnabodhananda, estoy aquí en Caspar Campos 1149. Estamos haciendo programas tanto presencial como por Zoom, pero más todavía seguimos con Zoom, por Facebook. Así tenemos más oyentes y también ahora cuesta las personas para cambiar la modalidad, ¿no? Como la Santa Madre decía, que cambiar según la situación, adaptándonos según la situación, pero cualquier cambio cuesta, ¿no? Los seres. Pero estamos trabajando casi todos los días, tenemos programas, también estamos haciendo una revista, una revista online, Chariveti, sigue caminando, dedicada a difundir la filosofía Vedanta y los conceptos de espiritualidad universal a lectores hispanoparlantes de todo el mundo.
¿Cómo se puede acceder a esa revista, Swamiji?
Esa revista estamos poniendo en Facebook, en nuestra página de web también. Está libre y gratuito.
Perfecto. Bien, Ramakrishna Ashrama Argentina, para los que quieran consultarla. Y han comenzado también recientemente una serie de actividades los días viernes en torno a la enseñanza de Swami Vivekananda y la juventud, que son siempre hay, desde India hay un link, una conexión muy especial por esta gran vitalidad con que Swami Vivekananda enseñó y estimuló a India y desde India al resto del mundo a despertar los valores propios que cada alma tiene, y en particular, bueno, los jóvenes son quienes están en condiciones ideales para hacerlo. Cuéntenos un poco, Swami, por favor.
Gracias, Gustavo. Sí, es así. Swami Vivekananda es la personificación de la juventud y su cumpleaños, 12 de enero, está celebrado como Día Nacional de Juventud en India. Pensando en eso, nosotros queremos un poquito despertar a nuestros jóvenes, bueno, especialmente jóvenes de están vinculados con ese movimiento Ramakrishna Argentina aquí, pero también a invitar a todos los jóvenes para participar en estas reuniones gratuitas. Y como Swami Vivekananda tenía, ¿no?, tantas dimensiones, como estamos pensando en temas, Swami Vivekananda, su excelencia en leadership, ¿no? Después, Swami Vivekananda, la fuerza, la personificación de fuerza e intrepidez. Después, Swami Vivekananda, el secreto de la concentración, desarrollo de la personalidad, en estos temas, ¿no? Y bueno, no solo charlas, como siempre, pero sino preguntas y respuestas. Vamos a tener como nuestros devotos y más experimentados, que también van a estar para, y por supuesto los swamis, para dar como respuestas a las dudas de los jóvenes, ¿no?, que siempre están en una posición donde que tienen que decidir, tienen que tomar una decisión en la vida, y eso les cuesta, y tomar como una ideal de los maestros facilita el viaje más adelante, ¿no?
Muy bien, si puede entonces reiterar los datos de contacto para quienes quieran seguir tanto las actividades virtuales que se hacen en Capital y en Bellavista, como las que se hacen también, virtuales desde los dos lugares, como las que se hacen también presenciales, por favor.
Sí, estamos como, puedo empezar con lunes, los lunes estamos haciendo a las 20 horas una clase de canto védico, ¿no? Y con eso algo de sánscrito, eso transmitido por Zoom, y las personas pueden escribir a Ramakrishna Ashrama Argentina por Facebook, por tener los enlaces de estos programas para entrar, ¿no? Lunes es esa clase, después los martes, primer y tercer martes tenemos la reunión por Zoom, como organizada por el grupo Peguajo y Uruguay, Rocha, y después los miércoles en vivo en Facebook, Patanjali Yoga Sutras de Patanjali, por Swami Purnabodhananda, a las 19:30 horas. El jueves también la reunión por Zoom, Grupo Mar del Plata, y en estas reuniones estamos tratando, ¿no? No solo, como usted mismo dijo, que pensando en Dios, esa palabra siempre trae algunas veces confusión entre muchas personas. Entonces, no solo pensando en eso, pero textos para despertar la humanidad, ¿no? Pensando en eso, también tenemos programa los sábados, los viernes también, Yoga Sutras y disertación a las 19:30 horas por Zoom, por Facebook, perdón. Y los sábados tenemos programa Shardama nos llama, tres sábados, y el cuarto sábado tenemos Despierta la humanidad despierta, un libro que escribió Swami Parishanandaji con sus poemas, poemas universales. Y bueno, la gente está hablando y poniendo sus reflexiones propias también sobre ese tema, ¿no? Swami Parishanandaji también está dando los jueves una lectura del Evangelio, el Evangelio de Sri Ramakrishna. Estamos trabajando a full casi, ¿no?
Muy bien, entonces todos los que quieran integrarse a alguna de estas actividades a través de la ubicación en las redes de Ramakrishna Ashram Argentina. Despedimos al Swami Purnabodhananda, le agradecemos, Swamiji, su presencia, nuestras bendiciones para Swami, para Yanandaji, y lo vamos a despedir justamente con una melodía que tenemos grabada por él para hacer presente también el canto devocional de la misión. Muchas gracias, Swamiji.
Sí, y también para solo decir que este programa, ¿no? 20, como 26 de viernes, también vamos a tener el programa de la juventud, bien 26, y después 4 y 10, 3 y 10 de diciembre, ¿no? Bueno, muchas gracias a Gustavo, Aldana, gracias.
¡Oh, Señor!
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
El objeto primario de una institución educativa debe ser no solamente educarle a uno los miembros y la mente para que pueda salir bien de todas las contingencias, sino también ponerse en perfecto tono dentro de la sinfonía de respuestas entre la vida y el mundo para encontrar el equilibrio de su armonía, que es la sabiduría. Esto escribía Rabindranath Tagore en 1931, en uno de los aspectos más centrales de su vida y que a veces son de los que quedan un poco más relegados frente a toda su presencia como artista, como poeta, como músico y pintor inclusive. Y es toda su experiencia y su visión en el ámbito educativo. Es por eso que el próximo sábado, 27 de noviembre, de 10 a 13, voy a estar realizando un seminario de capacitación para docentes, tanto de educación formal como de no formal, y de todos los niveles, desde educación inicial hasta universitaria, sobre las ideas pedagógicas de Tagore y sobre sus prácticas educativas. Este seminario va a ser uno de los frutos de la investigación llevada a cabo en ocasión de la edición en conjunto por parte del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y la Embajada de la India en Argentina, en un volumen dedicado justamente a Rabindranath Tagore, en el que tuve la oportunidad y el honor de poder aportar haciendo una recopilación de los escritos que Tagore, en forma bastante dispersa a lo largo de toda su obra, consolidó. En primer lugar, sus visiones, su filosofía de la educación, y en segundo lugar las experiencias de la práctica educativa que lo llevaron a fundar en primer lugar en 1901 el complejo educativo Shantiniketan, del cual se cumplen justamente en este año 120 años y que abarca todo lo que es la educación inicial, primaria y secundaria, y luego en 1921 la fundación de la Universidad Vishvabharati, de la cual se cumple justamente este año su primer centenario. Fue profusa la reflexión que permanentemente Tagore hace sobre la importancia que tiene la educación y lo decisivo que resulta en ella la filosofía de la educación, esto es, la noción del hombre, lo que esperamos del ser humano en su paso a través de los distintos estamentos educativos. Y por otra parte, muy interesante la manera en que él lo ha ido implementando, ambas instituciones educativas, junto con la de Shriniketan, que tiene que ver con formas de educación al ámbito rural dirigidas a reivindicar y empoderar a las poblaciones aldeanas, rurales de India y especialmente a las mujeres, son muy importantes y creemos muy vigentes, y por eso hemos organizado este seminario que se llama Aportes de Rabindranath Tagore a la educación del futuro a 100 años de la fundación de la Universidad Vishvabharati. Este va a ser un seminario que se va a desarrollar en forma virtual por la plataforma Zoom para educadores y por la plataforma de Facebook Live de Fundación Hastinapura para el público en general. La participación es gratuita, pero sí solicitamos especialmente, principalmente a los educadores, que puedan inscribirse, y para eso en la web de nuestro programa de radio, en Facebook Radio Niketan, tienen un link donde pueden inscribirse para recibir oportunamente el próximo sábado a las 10, a partir de las 10 de la mañana, el link para la participación. Desde ya están todos invitados. Gustavo Cansobre, muchas gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y una actividad que te súper recomendamos para este viernes 26 a las 8 de la noche es que te acerques a Ungur Arts y a disfrutar un Indian Chill Out que se llama Cardamom. Vamos a hablar con Natalia Salgado, directora de Gungur Arts, para que nos cuente de qué se trata esta propuesta en Gungur. Natalia, bienvenida, Niketan.
Hola Aldana, hola Gustavo, muy buenas tardes y gracias como siempre por invitarme a participar y contar de las actividades que realizamos.
Bueno, siempre Gungur con propuestas innovadoras y que mezclan varios aspectos de la cultura de India. Contanos de qué se trata este Indian Chill Out que titularon Cardamomo.
Bueno, esta idea surgió el año pasado, cuando ya habíamos empezado a salir de la cuarentena tan estricta y que se empezaron a abrir los espacios y demás. Nosotros contamos con una terraza en Palermo, lo cual nos permite realizar distintos tipos de actividades. Y es como que siempre Gungur se ha caracterizado por ofrecer propuestas de arte clásico o bien festejar distintas celebraciones del calendario, digamos, de la mitología hindú. Entonces, en este caso, lo que quisimos fue abrir un poco el abanico de propuestas y tratar de hacer como un encuentro más para compartir, también un poco pensado en todos los indios que viven aquí también, que tal vez les gustaría acercarse a un lugar donde, bueno, puedan incluso charlar, intercambiar un poco de arte, pero en este caso no es tan clásico, sino que en la parte de danza, al menos, es Bollywood lo que vamos a presentar. Esa es una de las propuestas, es un espectáculo que van a realizar tres bailarinas, dirigidas por Macarena Broda, con lo cual estamos muy contentos de recibirlas. Luego sí vamos a hacer un concierto, esto sí es clásico porque es Sitar y Tabla por Pablo Camaño y Demián Acierno. Y también se va a exhibir un acrílico sobre una pintura de Brahma, de Bebi Figuereo, que es una artista que, bueno, que se ha dedicado a realizar este tipo de intervenciones y de trabajos que están muy, muy buenos, y una proyección fotográfica, digamos, de Silvina Báez, que es una chica que ha viajado a India varias veces y, bueno, tiene ahí un registro que quiso compartir en este evento. Bueno, y esa es, digamos, la parte artística. Y luego, algo bastante innovador es que Ravi, que es quien ofrece siempre las propuestas gastronómicas en Gungur, va a inaugurar el horno tandoor, que es este horno, digamos, esta cocina tan típica donde es casi, digamos, pues a leña, ¿no? Pero es con carbón, y bueno, se van a hacer ahí unos, como unas brochettes vegetarianas y no vegetarianas para quienes quieran. Y bueno, tragos y limonada, y bueno, nada, mucho para compartir, y una DJ que va a estar pasando música durante todo el evento.
Un evento, como bien describís, Natalia, con la posibilidad de escuchar, de disfrutar, y a su vez de generar estos diálogos, ¿no? Que también, como decís, tan importantes en este contexto de que necesitamos volver a encontrarnos, a estar cerca, a seguir cuidándonos, pero recomponer esas redes que tanto tiempo estuvieron un poco, bueno, separadas.
Exactamente, sí. La idea es, es hacer este evento, es un ciclo, y bueno, hasta ahora siempre he tratado de cuando, digamos, se arman así, propuestas que son muy concretas, como en este caso, que es algo que integra varias actividades, pero es esto, como un chill out, algo que es distinto a la propuesta de ir a ver un espectáculo de danzas clásicas y luego quedarse a cenar, que es lo que solemos hacer, ¿no? Esto es algo más, digamos, para compartir en un atardecer, en la terraza, un trago, ver danza, así un poco más, incluso hasta bailar un poco. Esa es la propuesta. Y Cardamomo surgió, bueno, no sé, esas cosas que se me ocurren de ponerle un nombre así que no sé, una palabra fuerte que resuene y que luego quede, ¿no?, ahí en el imaginario como recordatorio de que es un evento que tiene algo que ver de India, pero no es tan clásico como lo que solemos hacer.
A no perderse entonces este Cardamomo, este viernes 26 a las 20 en Gungur, y para reservar pueden entrar a la página de Gungur, gungur.com, en eventos, y reservan para este concierto todo lo que dijo Natalia: concierto de sitar, proyección de fotografías, exhibición de arte de la India, espectáculo de Bollywood, música y tragos exquisitos y cocina de la India también. Natalia, muchas bendiciones y feliz encuentro y reencuentro en Cardamomo.
Muchísimas gracias, un gran cariño para todas y para todos, y los esperamos. Que estén muy bien.
Y en Niketan llega el músico argentino Rasikananda Das, director de la Escuela de Música Clásica de la India, Sargam. Buenas tardes, Rasikananda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí.
Contanos las actividades que próximamente está realizando la escuela, que ha retomado los conciertos presenciales.
Exactamente, sí. Después de un año y tanto, bueno, en realidad hemos tenido alguna participación, muy, muy poquitas en realidad, con la Embajada de la India y con el Festival Ratha Yatra. el año pasado, el 2020, y también este 2021. Así que bueno, de a poco ya se está reactivando esto y estamos comenzando ya con conciertos presenciales, con protocolos obviamente. Y así como no tenemos un par, en realidad son tres fines de semana que tenemos ya con agenda completa.
Contanos en detalle, por favor.
El 28 de noviembre estamos con un músico muy especial, que es este Luciano Amate, que es un músico multiinstrumentista que toca oud turco, que es un laúd antiguo turco, baglama, que también es un instrumento turco, y también toca rabab afgano. Es una rareza escuchar este tipo de música acá, ¿no? Siempre se conoce la música indostánica india, pero muy pocas veces se conoce, por ejemplo, la música indostánica de otros lugares. Recordemos que la música indostánica, el sistema indostánico rige para 5 países, o sea, lo que es Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bangladesh. Y bueno, este músico asociado a nuestra escuela toca música indo-afgana, o sea, música indostánica de Afganistán, y es una rareza. Así que con él vamos a estar tocando en el Centro Cultural Sefarad el domingo 28 de noviembre a las 18 horas. Vamos a abrir con un set de música sufi turca y lahis, que son composiciones de los místicos sufis, composiciones instrumentales tocadas en oud turco y en bendir, que es un gran tambor de marco, que ese también toco yo. Después de tocar tabla se puede tocar cualquier cosa, en realidad. Es muy fácil tocar otros instrumentos. Y bueno, también tenemos el segundo set, que es música indostánica de Afganistán. Y después, bueno, ya nos estamos metiendo en diciembre. El sábado 4 de diciembre en Ramos Mejía, en un centro de yoga de unos amigos, en el centro de yoga Satchidananda, estamos tocando con Pablo Camaño, concierto de sitar y tabla. Así que se vienen unos días muy, muy moviditos, más los conciertos que ya hemos tenido.
Satchidananda, contanos un poquito cómo fue. Ahora tenemos la alegría de que nos vamos reencontrando, pero ¿qué hicieron ustedes en Sargam durante este tiempo que prevaleció la virtualidad?
Seguimos, o sea, lo primero fue profundizar en las clases. Por ejemplo, cuando recién el primer mes de la pandemia y demás, lo que hicimos fue profundizar mucho en hablando acerca de la música, qué era la música para cada uno de los alumnos, qué significaba la música en sus vidas. Fue como un mes y medio de profundización. O sea, recordemos que nuestra escuela es más bien un conservatorio de música, no es esta cosa así medio New Age, que no está mal tampoco, ¿no? Fusión y demás, no, esto, o sea, nos dedicamos a la música tradicional académica. Entonces fue un buen momento de reflexión y de profundización. Y después de ahí continuamos con las clases, con los niveles básicos, tanto de tabla como de música vocal y música instrumental, no así los avanzados. Los avanzados quedaron en suspenso hasta ahora. Pero nos dedicamos mucho, por lo menos los profesores, a profundizar mucho. Fue un momento de introspección y profundización en lo que es el sentido de la música, para qué estamos haciendo música, de qué se trata todo esto, cómo impacta esto en nuestras vidas, y aparte para hacer algo que generalmente en la música seria es algo que se llama chilla. Chilla es una cuarentena, justamente. Los maestros te mandan a hacer cuarentena, entonces te dan una semana, 20 días, 40 días, 3 meses, y te mandan a un lugar, puede ser un templo o puede ser un lugar completamente aislado, donde uno, y le dan a uno ciertas pautas para aprender cierto tipo de composiciones o cierto tipo de técnicas, digamos. Inclusive hay técnicas secretas que dan los maestros para ser tocadas durante ese periodo de lo que se llama chilla. Entonces chilla también lo usan los sufis como una especie de retiro. Chilla también generalmente se hace en celdas. Las celdas están abiertas en realidad, pero uno se queda adentro meditando, reflexionando, escribiendo, y te pasan la comida por abajo de la puerta. Entonces esto fue una especie de chilla para nosotros, fue una cuarentena para profundizar en la técnica, profundizar en el verdadero, en el significado profundo de la música. Así que ahora estamos emergiendo de ese Chilla, renovados. Bueno, tenemos un set nuevo de música sufi turca. ¿Y por qué la música turca? Porque ha impactado muchísimo dentro de la música indostánica. Recordemos grandes músicos de la antigüedad como Ustad Amir Khusro, que fue uno de los que más aportó a la música del norte de la India, y tenía unas raíces muy marcadas en los makam o en las escalas de la música turca. Así que ahora, en todo este tiempo, durante 2020, lo que va de 2021, también estamos haciendo este recorrido desde la antigua música otomana hasta la música indostánica. Así que nos ha servido de mucho.
Entonces recordamos los próximos conciertos de la Escuela Sargam: el 28 de noviembre, música de India, Afganistán y Turquía. Esto va a ser en Paternal, y luego damos los contactos para que tengan todas las direcciones. Y el 4 de diciembre en Ramos Mejía, música de la India, sitar y tabla.
Y tabla.
Toda la información la pueden ver en sargam.com.ar/agenda, y ahí tienen los dos conciertos. Rasikananda, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y muchas bendiciones para estos reencuentros.
Muchísimas gracias, como siempre. Es tal cual, Niketan, el hogar de todos nosotros un poquito. Así que bueno, muchísimas gracias por recibirme.
Buenas tardes, queridos amigos de Niketan, Danza y Cultura de la India. Les agradezco enormemente la oportunidad de llegar a su audiencia para invitarlos a esta muestra anual que estamos por realizar el miércoles 24 de noviembre desde las 21:30 horas en Casa de la Cultura de Salta, en un espectáculo que hemos denominado Sringaram, que es uno de los 9 razas. Las razas son emociones, ¿sí?, a partir de las cuales la danza y la cultura y el teatro de India se nutren para contar historias. Nuestras danzas, en el espectáculo que se va a brindar, van a estar conectadas con esta emoción, en la emoción del amor, y vamos a tener 5 grupos de bailarinas de edades distintas, a partir de los 7 años hasta los 58 años, que van a ir mostrando un rico abanico de danzas de la India, tradicionales, folclóricas, modernas también, y fusiones clásicas, para que el público de Salta pueda ir conociendo y adentrándose en lo que es la riqueza dancística de India. Por lo tanto, hacemos entonces nuevamente extensiva la invitación a todo el que quiera ver este espectáculo y ande por Salta el miércoles 24 de noviembre. Nosotros vamos a estar felices de contar con su presencia. Y bueno, una vez más agradecerles a ustedes por esta oportunidad, esta linda oportunidad de llegar a la audiencia y poderlos invitar. Y bueno, si es que no pueden llegar, nosotros vamos a estar subiendo algunos resúmenes del espectáculo en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Anur Raga, como Facebook, Raga Centro de Artes, o también Anur Raga. Millón de gracias y bendiciones. Namaste.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Y se terminó nomás. Nos quedamos sin más tiempo, pero seguiremos junto a ustedes durante toda la semana a través de nuestras redes, y los esperamos luego de este Niketan de 22 de noviembre feriado. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, desde las 17 aquí en el 97.9. fmradiocultura.com.ar.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.